Bienvenido al podcast de la Iglesia Hillsong Buenos Aires. Oramos que el mensaje de hoy sea de inspiración y bendición para tu vida.
Y el libro de Juan, capítulo 14, versículos 15 al 27, nos dice esto: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. Digan conmigo, en ambas ciudades, siempre. Siempre. Estaba esperando que llegue de México. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No solamente con, sino que también en nosotros. No los voy a dejar huérfanos. Volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Ahí está la ventaja de ser una persona de fe. El versículo 20. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará. Y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Judas, no el Iscariote, le dijo: ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. El que no me ama no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Todo esto lo digo ahora, que estoy con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Señor, gracias por tu palabra. Y pido que hoy, localmente en Buenos Aires y a través de la pantalla en Monterrey, que tú puedas hablar por el poder del Espíritu Santo a nuestros corazones, que puedas avivar fe en nosotros, levantar nuestra mirada y ayudarnos a entender que pase lo que pase y venga lo que venga, estás con nosotros en todo momento. Padre, te doy gracias por lo que harás en nuestra iglesia este día. Y como siempre, papá, te doy toda la gloria y toda la honra por esta oportunidad de compartir tu palabra en el nombre de Jesús. Y juntos decimos, en México juntos decimos, órale pues. Es impresionante cuando uno tiene hijos y tus hijos empiezan a crecer, que te encontrás diciendo cosas que tus padres te decían cuando vos eras hijo y pensabas que tus padres no tenían idea de nada. A todos los adolescentes que están acá, a quizá algunos niños que están en el auditorio y ahí en Monterrey, les quiero decir una cosa: tus padres tienen toda la razón. Porque cuando uno crece, alguna mamá dijo amén y le dio el codo a su hijo. No viniste a la iglesia por eso. Deja que Dios hable y haga la obra. Pero cuando uno es padre y empezás a tener hijos que están creciendo, especialmente cuando son adolescentes, hay momentos que querés arrestar y frenar las palabras que están saliendo de tu boca, porque por tanto tiempo dijiste: yo jamás diría eso, yo jamás haría eso con mis hijos el día que yo soy papá. Y cuando lo haces, es como si escuchas la voz de tu madre o de tu padre diciéndote: ¿y? ¿No era que yo estaba equivocado? ¿No era que vos lo sabías todo y que tenías toda la razón? ¿Cuántos padres saben de lo que estoy hablando? Si tenés hijos bien pequeños, tranquilo, ya te va a tocar. Ya te va a tocar. Pero cuando yo era bien chiquitito, mi mamá siempre me dice que yo era como un ángel, me portaba tan bien. No, en serio, ¿por qué se ríen? No sean así, por favor. Es en serio que se los digo. Mi esposa puede testificar de esto. Decía amén. Mi mamá, por lo menos a mí, me decía que yo, cuando era bien pequeñito, era un ángel, me portaba bien, escuchaba. Que el problema fue cuando entré a la adolescencia, que el demonio que estaba en mí se despertó, y ahí entré un periodo largo de rebeldía que literalmente me llevó a mis adicciones. Pero le doy gracias a Dios por esa etapa en mi vida, porque es esa etapa que me trajo a los pies de Cristo. Me han preguntado: ¿qué cambiarías de tu pasado? Y mi respuesta siempre es: nada. Porque todo lo que viví me llevó a los pies de Cristo, y eso es lo que transformó mi vida. Pero yo me acuerdo en mi adolescencia, cuando yo causaba problemas en casa, cuando yo causaba problemas para mis padres con mi rebeldía, bien seguido mi mamá me decía: Cris, déjame vivir en paz. ¿Alguna madre acá ha usado eso con sus hijos? ¿Alguna madre o alguna esposa le ha dicho eso a su esposo esta mañana? Señor, perdónalos. Están acá fingiendo que está todo bien, pero en casa, una broma, otro mensaje para otro día. Pero mi mamá siempre me decía: déjame vivir en paz. Y ese es el título de mi mensaje del día de hoy. Déjame vivir en paz. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde hay tantas cosas, situaciones, también personas, voces que quieren robar nuestra paz. Y como hijos de Dios tenemos que tener esa actitud donde tomamos autoridad sobre esas cosas que están intentando angustiar nuestro corazón, que están intentando apagar nuestra fe, esas cosas o personas o situaciones que están intentando robar nuestra paz. Y con esa actitud, en Argentina se usa este término, no sé si es así en México, pero tenemos que ser cancheros en esta área, tener confianza. Y poder decirle a esas cosas: no, déjame vivir en paz, porque esas cosas no pueden afectar mi interior. Y hoy tenemos que entender que como hijos de Dios, lo que roba tu paz no es porque tiene más autoridad que vos. Las cosas que roban tu paz es porque vos le das el permiso a que te la robe. Y como hijos de Dios tenemos que tomar responsabilidad por nuestra paz interior. Por eso este pasaje que acabamos de leer es profundamente importante. ¿Por qué? Porque es el momento en que Jesús elige decirle a sus discípulos que llegará el tiempo que Él físicamente ya no estará con ellos. Cuando estudias este pasaje, teólogos dicen que es la primera despedida de Jesús a sus discípulos, porque le está contando que el mundo ya no lo va a ver con sus ojos naturales, que ellos sí lo van a ver. ¿Por qué? Porque está hablando de la llegada del Espíritu Santo y dice: yo estoy en el Padre está en mí, nosotros estamos en ustedes, y aunque no esté presente físicamente, estaré con ustedes. Pero Él está preparando los corazones de los discípulos por esa época en la cual Él ya no está con ellos físicamente. Habían caminado con Él por 3 años, habían convivido con Él por 3 años, vieron milagros, vieron cosas sobrenaturales, vieron cosas poderosas e increíbles, y estaban tan emocionados de trabajar en la obra del reino en persona con Cristo Jesús. Y Él empieza este diálogo, esta conversación, donde Él les comunica: llegará el momento que ya no estaré con ustedes, pero tranquilos, vivan conforme a mi palabra. Vendrá el Consolador, el que los va a guiar a toda verdad, y yo les dejo mi paz, paz les doy, no como la da el mundo. Y le dice unas cosas súper poderosas para cerrar: no se angustien ni se acobarden. Es súper poderoso, y tenemos que ver el orden de lo que Jesús les dice a sus discípulos en este pasaje, porque es muy importante y es aplicable para nosotros hoy en día. En primer lugar, el versículo 16 al 17 les suelta la promesa del Espíritu Santo, porque le está diciendo que no esté físicamente, va a venir el Espíritu. Y es más, Él se tenía que ir para que el Espíritu venga. Después, en el versículo 20, relata, comunica una verdad tan poderosa que tiene que ser una revelación constante para cada uno de nosotros como personas de fe. Porque Él le dijo a los discípulos y nos dice a nosotros que vivimos en Él. Vivimos en Él. Es tan poderoso eso, porque antes de que vivamos en Argentina, vivimos en Cristo. Antes de que vivamos en México, vivimos en Cristo. Nuestra posición está en Cristo, y es nuestra posición en Cristo que marca la diferencia con nuestra posición en Argentina o en México. Nos dice: vivimos en Él. Después, el versículo 23 al 24 nos da como un patrón para vivir. Dice: vamos, obedezcan mis mandamientos, vivan conforme a la palabra, a todo lo que les dije. Y tranquilos, aunque no se acuerden, el Espíritu Santo se lo va a revelar y se lo va a recordar, porque no quedarán solos en este mundo y en esta vida. Y tenemos que entender cuál es el mandamiento que Jesús dio: amar a Dios y amar a la gente. Y toda la ley se resume en esos dos principios, en esos dos mandamientos. Y después dice una vez más que el Espíritu Santo nos va a guiar, y termina diciendo: yo les daré paz, y no se la voy a dar como el mundo te da paz. Porque Jesús nunca prometió una vida libre de desafíos. Jesús nunca prometió una vida libre de problemas, de tentaciones o de adversidades, sino que vez tras vez nos dijo en las Escrituras que aún en medio de las tribulaciones, que aún en medio de las adversidades, que aún en medio de las tormentas, podemos encontrar paz en nuestro interior. Juan 16, 32 al 33 dice: miren que la hora viene y que ya está aquí, en que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy, porque el Padre está conmigo. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Tomemos nota de lo que dice Jesús. No dice, pero yo los animo, sino que dice, pero anímense. Voy a probar por acá. Jesús no dijo, en este mundo afrontarán tribulaciones, pero tranquilos, los voy a animar, sino que dijo, anímense. Es una decisión propia, es una responsabilidad que Él pone sobre nuestros hombros. No, anímense ustedes mismos. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Creo que tenemos que ver esto como un gran desafío de parte de Jesús, porque Él nos deja una gran responsabilidad de enfrentar nuestras adversidades, no con una paz que está basada en nuestras fuerzas, en nuestros recursos o en una esperanza falsa, sino que en una paz que está basada en la guianza del Espíritu Santo, el poder de su palabra y la promesa de su presencia con nosotros. Y es por eso que en medio de cualquier situación tenemos que animarnos a nosotros mismos, reconociendo que en Él hallamos paz y que Él venció al mundo, y que si Él venció porque vivimos en Él y Él en nosotros, nosotros también venceremos en cualquier situación que se nos presenta en esta vida y en este mundo. ¿Cuántos me dicen amén? Recuerden que dijo, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. Entonces, no se angustien ni se acobarden. ¿Por qué muchos vivimos angustiados o nos achicamos en frente a los desafíos? Porque no tenemos paz divina, estamos buscando paz terrenal. Pero Él dijo, mi paz les doy. Mi paz les dejo, no como la da el mundo. Así que no se angustien ni se acobarden. El mundo piensa que vivir en paz significa tener una vida libre de todo tipo de problema, o ir a ese lugar con las aguas tranquilas, donde lo único que escuchas son los pajaritos cantar. Un lugar donde no está tu suegra, un lugar donde no hay ningún perro ladrando, un lugar donde los vecinos que se quejan constantemente no pueden ir, un lugar donde ese maestro que te molesta en el colegio no puede aparecer, un lugar donde no se escucha de ninguna crisis, donde no se escucha de los problemas, ese lugar donde estás solo con Dios y con la naturaleza y puedes abrazar a un árbol y puedes meditar constantemente para sentirte que sos uno con la tierra, y vas a encontrar tranquilidad en tu alma y vas a encontrar esa paz interior. Pero ¿qué es lo que pasa con eso? Cuando dejas ese lugar, todo lo que tenías antes de ir a ese lugar vuelve a enfrentarse, porque estás buscando una paz equivocada, estás buscando una paz temporal. Pero lo que Jesús ofrece es una paz interior, es una paz que ninguna situación puede robar, es una paz eterna que Él nos dejó y que Él nos dio. Y por eso, venga lo que venga, pase lo que pase, tenemos que vivir con esa actitud que dice, ¿sabes qué? Déjame vivir en paz. No encontremos. Yo no tengo que ir de vacaciones para encontrar paz. Yo voy en paz a mis vacaciones. Porque Tenemos una paz interna. Alguien dijo, no encontrarás la paz al intentar escapar de tus problemas, sino al confrontarlos con valor. No encontrarás la paz en la negación, sino en la aceptación. Porque lo que estás enfrentando no puede robar tu paz si no le das el permiso. Y quiero compartir algunos pensamientos acerca de la paz, porque nos sirve como hijos de Dios, por lo que estamos viviendo a nivel continental y especialmente acá, a nivel nacional. En primer lugar, quiero hablar a un nivel de madurez de fe. En primer lugar, la paz es una decisión. La paz es una decisión. En Juan 14, 27, el pasaje que comenzamos leyendo en este mensaje dice, terminó diciendo, no se angustien ni se acobarden. En otras palabras, el no angustiarte es una decisión. El no vivir con temor, el no achicarte en medio de situaciones adversas es una decisión. Porque Él nos prometió que nos dejaba la paz y que nos entregaba la paz, no como la da este mundo. La paz es una decisión y requiere madurez de fe. Hace 10 días atrás yo estaba volviendo a Buenos Aires desde Monterrey. Estuve en nuestra iglesia en Monterrey para el domingo, después noche ADN, y el miércoles ya volvía para Buenos Aires. Y cuando llegué, volé de Monterrey a Ciudad de México para hacer mi conexión en Buenos Aires. Y cuando estoy por embarcar el vuelo, para salir del país tenés que entregar un papel de inmigración que te dan cuando llegas al país. Y sin ese papel no te dejan embarcar tu vuelo. Y entonces yo estoy por entrar, era el primero en la fila, porque me posiciono constantemente. Y era el primero en la fila y por mis millas y eso, iba a embarcar primero. Y me dicen, allá lo dicen, la forma inmigratoria. Y yo, no está con el ticket. No. ¿A dónde, qué hice con el papel? Y me doy cuenta que cuando me dormí en el primer vuelo, porque salí de Monterrey a las 6 de la mañana, seguramente se cayó de mi bolsillo en el asiento y no me di cuenta. Me levanté y me fui y me dicen, perdón, señor, pero no puedes embarcar el vuelo, pero tenés tiempo para resolverlo. Tenés que volver a donde está inmigración, llenar los formularios, tenés que pagar una multa y podés volver con otro papel que te van a dar y te dejamos entrar al vuelo. Perfecto, ahí empecé a correr, porque yo estaba en una punta extrema del aeropuerto, inmigración estaba al otro extremo del aeropuerto, y yo empiezo a correr con mi valijita de mano, con mi mochila. Son las 9 de la mañana, estoy corriendo con todo. Cuando llego ahí le digo al señor detrás del mostrador, mira, me pasó esto. Me dice, no hay ningún problema, te voy a ayudar a llenar los formularios, tenés tiempo, aquí tenés el recibo, necesito que vayas a pagar esto en el banco que está a 100 metros de acá. Perfecto. Salgo corriendo para ir al banco y voy al banco y la señora me dice, ok, son 550 pesos mexicanos, que son unos $27. Digo, perfecto, aquí tienes mi tarjeta. Me dice, ay, no, perdón, solo efectivo. Y yo le digo, pero son un banco y acá está un terminal. No, este pago es solo en efectivo. Puedes ir a los cajeros que están en el otro hall. Entonces yo ya salgo de ahí corriendo para donde están los cajeros y voy al cajero y pruebo una tarjeta, no me funciona. Pruebo mi tarjeta australiana, no me funciona. Pruebo una tarjeta corporativa que tengo de Australia, no me funciona. Las tarjetas argentinas ni la aceptaba el cajero. Y entonces, no, aquí saben de lo que estoy hablando. Entonces digo, no, no puedo acceder al dinero en mi cuenta para sacar $27.550. Y entonces voy a la mesa de cambio para que, ok, voy ahí, con mi tarjeta me la pueden pasar y me van a dar los $550. Voy al coso de cambio y le digo, necesito $550 aquí. Ah, no, no, solo cambiamos efectivo. Sos un lugar de cambio. Sí, pero es nuestra póliza, solo cambiamos efectivo. Dios bendiga las pólizas en el aeropuerto mexicano. Digo, ok, una opción más. Voy al mostrador donde está la oficina de Aeroméxico y mi membresía con Aeroméxico, obviamente por ir y venir de la iglesia, es la más alta que existe. Le digo, mira, soy un viajador frecuente, mi nivel es titanio, esto es lo que me pasa, ¿podés sacar de mi tarjeta $550 y me das el efectivo, por el amor de Dios, que voy a perder mi vuelo, mi esposa no puede caminar, está en Argentina, es más, no solamente no puede caminar, yo necesito abrazarla, me podés de? Y me dice la señora, perdón señor, no puedo hacer nada. Y le digo, ¿en serio? ¿Soy titanio? Y entonces le digo a la chica que está detrás del mostrador, ¿me puedes prestar $550? Dame tu cuenta bancaria, te devuelvo el doble. Necesito volver a mi casa. Extraño mi familia, mi perro. Y me dice, perdón, señor, no puedo. Yo, que Dios te bendiga. Desgraciada. ¡Pah! Le quería hacer así. En el nombre de Jesús. Y literalmente digo, ¿qué hago? Ahora tenía 5 minutos que me quedaba. Digo, voy a perder mi vuelo por $27. Porque no tengo acceso a efectivo. Es más, tenía en mi billetera $15. Entonces me faltaba 12 nada más. Nunca me había sentido así. Y le mando un mensaje de voz a Lucy, literalmente desesperado. Digo, mi amor, voy a perder mi vuelo. Voy a llegar mañana. Mañana tengo 7 reuniones. Mañana tengo una entrevista. Tengo que cancelar todo. Es un día complicado. Mañana cancelar todo. Y ella me dice, tranquilo, volvé mañana. Nosotros estamos bien. Tranquilo. Y en todo esto aparece otro señor, pero totalmente sacado. Eso significa que perdió el control. Y entra a la oficina de Aeroméxico insultando, gritando, porque perdió su papelito también. Y no tenía efectivo. Y el tipo parece que vive en el gimnasio. Como él tenía músculos en lugares que vos y yo no tenemos lugares. Y el tipo gritando, y obviamente está hablando con alguien, él era francés, y está insultando en inglés y se pone a llorar. Y yo lo miro a este tipo y hago un autoanálisis de mi corazón. Digo, para un poco. ¿Qué? Estoy dejando que esta situación robe mi paz. Vuelvo mañana y listo, ya fue. Voy a disfrutar unos tacos en la Ciudad de México esta noche. Voy a juntarme con amigos. Listo. Llamé a un amigo que vive en la Ciudad de México y le digo, che, necesito $550. Me dice, ahora envío a mi asistente al aeropuerto. Y mientras ellos venían al aeropuerto, me llama Steven de nuestra iglesia ahí en Monterrey y me dice, Chris, te conseguí otro vuelo. Nos van a reembolsar este vuelo, te puse en otro vuelo, no vas a llegar hoy a las 9 de la noche como era estipulado, vas a llegar mañana a las 4 y media de la mañana, tenés que viajar por Lima, pero por lo menos no vas a perder todas tus reuniones mañana. Dije, listo, lo hacemos. Pero tuve que tomar una decisión porque estaba frustrado. Estaba pensando que yo era el único víctima en toda la tierra. ¿Cómo esto me está pasando a mí? Señor, con todo lo que hago por vos, no puedes hacer caer $27 al suelo. Cayó el maná en el desierto. No puede caer $550, Señor. Pero tomé una decisión. No. No va a dejar que esta situación robe mi paz. Y el momento que me calmé, la llamada llegó con una solución. ¿Cuántas veces no vemos la solución porque no tomamos la decisión de no permitir que situaciones roben nuestra paz? La paz es una decisión, porque Jesús dijo, no se angustie. Les quiero mostrar un video que se viralizó esta semana de un robo en los Estados Unidos. Quiero ver lo que hizo este señor. Ahora, no me alineo con lo que él está haciendo en este video, pero su respuesta es desafiante para nosotros como personas de fe. Veamos este video rápidamente. El tipo tranquilo. Viene un ladrón. Viene otro con, literalmente, no un revólver pequeño, con una escopeta. Le intenta sacar el celular, pero está en el bar. Nadie va a robar este momento. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si era la única vez en más de un mes que su esposa le permitió ir al bar. Sí, yo sé lo que me costó llegar acá. La primera vez en mucho tiempo que la vieja me deja salir y este va a venir a intentar robar mi momento. Dice, no, tampoco te vas a robar mi celular. Sigue tomando. No me alineo con esto, prende un cigarrillo. Dice, tranquilo. Si una persona que quizá no conoce a Cristo responde así, ¿cómo respondemos nosotros cuando el que viene a matar, a robar y destruir, viene a golpear sobre la puerta de nuestra vida? La paz es una decisión. En segundo lugar, la paz requiere confianza. La paz requiere confianza. Filipenses 4, 6 al 7 dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denles gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Porque cuando se levantan las tormentas, lo primero que es cuestionado en nuestras vidas es nuestra confianza en Dios. Pero la paz requiere confianza. Por eso tenemos que recordar el salmo más famoso que existe en todo el mundo, que dice, el Señor es mi pastor. Nada. Acá en Argentina, con la crisis que estamos viviendo, nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce, me guía. Y hoy el Espíritu Santo nos guía a lugares en nuestro interior de descanso. Dice, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro ninguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta, dispones ante mí en presencia de mis enemigos un banquete. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán, no en los buenos días de mi vida, no en días que yo me siento fuerte nada más, sino que el amor y la bondad me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. La paz que viene de Dios requiere confianza. Y en estos días, no sé lo que estás enfrentando, no sé lo que está viniendo en contra de ti, pero el amor y la bondad de Dios nos seguirán todos los días de nuestras vidas, porque la paz requiere confianza. Hoy te despertaste, ¿y qué creíste que te iba a seguir? La miseria, la crisis, esa adversidad es lo que enfrentas, pero lo que te sigue es la bondad y la fidelidad de Dios. Es tu sombra constante. Aun cuando llueve, tenés una sombra de bondad y de amor que te sigue en todo momento. Pero esa paz interior requiere confianza en un Dios que nunca te dejará, en un Dios que jamás te va a abandonar. Confianza en Dios, no en los hombres, no en instituciones, no en economías. Confianza en Dios. Yo me despierto cada mañana y tengo dos amigos a mi lado que están esperando a que me cambie para seguirme. Y es la bondad y el amor de Dios. Y eso en mí despierta confianza y pone paz en mi corazón de que Dios está conmigo, venga lo que venga. Y como hijo de Dios, me rehúso a vivir como víctima. Me rehúso a pensar de manera pequeña. Me rehúso a orar de manera pequeña. Me rehúso a vivir de manera pequeña, porque tengo confianza en un Dios que en todo momento está a mi lado. ¿Cuántos me dicen amén? La paz requiere confianza. Y en tercer lugar, escúchenme bien, en tercer lugar, la paz no es una emoción, es una persona. Isaías 9:10 profetizando del nacimiento del Rey. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. La paz no es una emoción, la paz es una persona. Por eso Jesús, acostado, durmiendo en un barco, en medio de una tormenta, cuando los discípulos lo despiertan, creyendo que van a morir, que se van a ahogar, en Mateo 8, 23 al 27, se pone de pie cuando lo despertaron. Va al frente del barco y le habla a la tribulación, le habla a la tormenta, le habla a la circunstancia, le habla a lo que estaba intentando robar la fe de los discípulos, a lo que estaba intentando apagar la pasión de los discípulos. Y le habló a los vientos, reprendió a la tormenta y dice: de repente hubo una gran calma. Los discípulos tenían una emoción negativa sin darse cuenta que tenían el Príncipe de Paz en su barco. Y de repente hubo una gran calma porque el viento y las olas lo obedecieron. Mi amigo, yo no siento paz. Yo tengo paz porque yo tengo a Cristo. La paz no es una emoción. La paz es una persona. La persona que abre el Mar Rojo para que cruces en tierra cerca. La persona que aparece en el horno de fuego cuando las llamas están intentando quemarte. La persona que le cierra la boca del león en el foso de los leones. La persona que vació la tumba, venció a la muerte, derrotó el pecado y ganó la victoria por toda la eternidad. Yo no siento paz, yo tengo paz, porque paz se llama Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos en Monterrey y acá a adorarle en esta tarde.
Gracias por escucharnos hoy. Si quieres visitarnos en una de nuestras reuniones de domingo, puedes encontrar toda la información en hillsong.com/Buenos Aires.